Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
Nosotros vamos a estar tratando hoy el libro de Jonás. El libro de Jonás tiene una peculiaridad muy notable cuando lo comparamos con el resto de los otros libros proféticos. Los otros 16 libros proféticos se enfocan en el mensaje del profeta. En el libro de Jonás no es así. El libro de Jonás, el enfoque del libro es la vida de Jonás, no su mensaje. Así que el mensaje del libro es la vida de Jonás. O más bien, para ser más precisos, el mensaje del libro es cómo Dios trata con Jonás. Jonás es sin duda uno de los profetas más conocidos de la Biblia. De ningún profeta se ha contado una historia tan simple de seguir y tan chocante a la vez. ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente cuando tú escuchas el nombre Jonás? El gran pez, ¿verdad? ¿Cuál es la lección más importante del libro de Jonás? Cuando tú tienes que enseñar a tus hijos acerca de Jonás, ¿cuál es la gran aplicación que tú das de Jonás? Posiblemente lo que viene a tu cabeza es la del profeta rebelde que pretendió escapar de Dios y el grave problema en el que él se metió por intentar hacer eso. Sin embargo, esta noche yo quiero proponerles que las ideas de la obediencia a Dios o las consecuencias terribles de desobedecer a Dios o el milagro del gran pez son ideas secundarias en el libro. Son cosas importantes, pero secundarias. Son las ideas, son los aspectos que se usan en el libro para proveernos un contexto, un escenario, para nosotros entender realmente de qué se trata el libro. Y yo les propongo que el libro de Jonás se trata de esto. Dios busca pacientemente alcanzar a pecadores para salvarlos de ellos mismos, de sus ídolos y del juicio divino. Así que, lo que yo quiero que ustedes piensen hoy es en la misma figura que usó el Señor Jesucristo, la misma imagen que usó el Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. Por eso yo me estoy atreviendo a decir que Dios persigue a los pecadores, porque el Señor Jesucristo usó esa imagen. Él la usó para que nosotros pudiéramos pensar en un padre que salía corriendo a recibir a su hijo rebelde y hediondo y agarrarlo y besarlo intensamente antes de él haber pronunciado su discurso de arrepentimiento. Y cómo ese mismo padre luego salió pacientemente a hablar y a argumentar con su insolente hijo mayor. Así que eso es lo que yo quiero que ustedes estén pensando de Dios durante todo el sermón de hoy. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, anuncia juicio de parte mío hacia ella, porque ha subido su maldad delante de mí. De primera instancia, alguien pudiera decir: sí, prosperidad para Israel, destrucción para Nínive. Imaginen qué se diría de Jonás, el profeta que proclamó bienestar para el pueblo de Dios y devastación para la ciudad del imperio que era una amenaza contra la paz de Israel. Sin embargo, Jonás no estaba tan entusiasmado con la idea. Jonás no estaba nada entusiasmado con la idea. Así que tomó un barco a Tarsis. Tarsis, según todos los estudiosos, era sinónimo en aquel tiempo de tierras lejanas. Muchos sugieren que Tarsis era un lugar en lo que hoy conocemos como España. Y ustedes deben de tener presente que en el mundo antiguo, España era el fin del mundo. Después de España no había más nada. Así que Jonás lo que está tratando de hacer es huir al fin del mundo. Jonás está dispuesto a dejar su vida, su familia, su cultura, su nación, su religión, con tal de no hacer lo que Dios le había pedido hacer. Eso fue lo que hizo Jonás. Lo más lejos que yo pueda estar de la presencia de Dios y del mandato de Dios. Así que Jonás se monta en su barco, pretendiendo escapar de Dios. ¿Pero por qué Jonás se rebeló de este modo? ¿Por qué Jonás hizo eso? Quizás ustedes pueden pensar que era por el temor al reto que eso significaba para él. Imagínense, un profeta solitario, desconocido, extranjero, de una nación enemiga, diciéndole a la potencia del mundo, ustedes serán arrasados por mi Dios. Sin embargo, esto no fue lo que movió a Jonás a ir a escapar de Dios y de su mandato. En el capítulo 4 de Jonás, luego veremos eso, Jonás descubre su corazón y confiesa que él no temía ser rechazado. Lo que él temía era ser aceptado. Él no temía, él no detestaba la idea de ser ignorado o burlado. Él detestaba la idea de ser tomado en serio. A él no le preocupaba que lo mataran. Su preocupación era que Dios decidiera no matarlos a ellos. Jonás conocía el carácter de Dios. Nuestro Dios, seguro pensaba él, ha probado ser demasiado misericordioso. Yo no le voy a dar ese chance a Nínive. Y salió corriendo. Así que como leíamos, Jehová levantó una tormenta. Fue una cosa tan horrenda que los marineros estaban muertos del miedo. Estos hombres habían intentado todo y lo único que quedaba era orar. Así que en ese contexto se encuentran a Jonás durmiendo. Jonás estaba durmiendo y lo despiertan. En ese contexto Jonás da testimonio de que él temía a Jehová, quien hizo los cielos, quien hizo el mar y el que hizo la tierra donde nosotros quisiéramos estar. También él confiesa que él era el causante de la situación. Y explicó qué fue lo que él había hecho. Los marineros le dicen, ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Escuchen lo que él dice. Tírenme al mar. Los marineros se resisten en un principio a hacer esto, pero luego deciden, ok, lo tiran. Y la tormenta cesa inmediatamente. Y aquí se revela algo totalmente inesperado. Dios no andaba solamente tras de Jonás. Posiblemente, cuando ustedes leyeron la historia y escucharon de lo que estaban padeciendo estos marineros, puede ser que alguno haya dicho, ¡wow, qué injusto! ¿Por qué Dios puso a pasar tanta lucha a esos pobres marineros? Cuando el culpable era Jonás, era detrás de él que él andaba buscando y casi mata a esos marineros. ¡Qué injusto! No hay nada más apartado de la verdad. Esos marineros también eran culpables, también eran rebeldes. Esos marineros eran idólatras. De seguro habían roto todos los mandamientos de Dios. Así que estaban tan alejados de Dios como Jonás. Ellos también merecían la tormenta. ¿Y saben lo que sucedió? Dios usó esta tormenta para decirle a ellos de una forma dramática y bullosa: sus dioses son un fiasco. Solamente en mí van a encontrar esperanza, misericordia y seguridad. Y estos hombres lo entendieron y se dieron cuenta de esto. Hoy en día, Dios sigue levantando tormentas en nuestra vida para descubrir cuáles son nuestros ídolos. No es un ídolo, es cualquier idea o cosa que se convierte en el centro de adoración de una persona. Para algunos son las novias o esposas, para otros son los hijos, para otros las posesiones, otros levantan un altar a la reputación, influencia y poder, otros celebran un culto al placer y al bienestar. Pero todos tenemos la tentación de decir, esta parte de la creación es mejor que el Creador. Todos tenemos esa tentación, todos caemos en eso. Así que Dios levanta tormentas en nuestra vida para mostrar la fragilidad de tales dioses y hace evidente lo tonto de sustituir a Dios por los regalos que solo Él da. Lo necio de preferir las cosas creadas antes que al Creador. Estos marineros entendieron, se arrepintieron y aceptaron como regalo la misericordia de Dios. Mientras tanto, Jonás sigue en el agua. Jonás seguro iba a morir, a no ser porque Dios había preparado un gran pez. Y el pez no vino a ser un castigo para Jonás. El pez era el medio de salvación de Jonás. En el pez, Dios le proveyó un sitio de protección, un lugar de reflexión y un medio de transporte. Así que Jonás, pasamos al capítulo 2 y vemos que Jonás comienza a orar. Está dentro de la barriga del pez, solamente puede pensar. Y Jonás comienza a orar. En la oración de Jonás nosotros vemos una oración de arrepentimiento y agradecimiento transparente y honesta. Jonás estaba orando y estaba expresando lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba experimentando. Sin embargo, Jonás no se quedó solamente en lo que él estaba sintiendo y experimentando. Jonás usó su oración para hablarse verdades a sí mismo. Jonás usó la oración no solamente para hablar a Dios. Jonás usó su oración para hablarse a sí mismo y predicarse a sí mismo. Miren en el versículo 4 del capítulo 2. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. El templo para un judío representaba la presencia especial de Dios. La forma en la que uno tenía relación o podía entrar a la comunión con ese Dios. Así que fíjense lo que él está haciendo. Yo huí de ti. Yo merecería ser desechado. Pero yo me voy a atrever a volver a ver a tu presencia. Jonás repite la misma idea en el versículo 7. Él dice, cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Pero Jonás también reconoce algo en su oración. Jonás reconoce que las circunstancias en las que Dios lo había puesto eran bastante difíciles. Pero él también reconocía que los ídolos, sus ídolos, nuestros ídolos, son los que nos ponen en peor situación. Fíjense en el versículo 8, él dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Toda esta situación había hecho a Jonás entender que separarse de Dios era separarse de la fuente misma del bienestar y la bendición. Él se dio cuenta que perseguir cualquier cosa creada en lugar del Creador era una locura. Entendió que es una maldición confiar en cualquier ilusión que sugiera nuestro corazón en lugar de confiar en las sugerencias y órdenes de Dios. Jonás confió en la amplia, inagotable gracia y misericordia de nuestro Dios. Eso llena su corazón de gratitud y su corazón y su gratitud llena su boca de alabanza. Fíjense en el versículo 9, dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Te pagaré lo que me comprometí a dar, votos. En caso de que me deje vivo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Dios escucha su oración, perdona a Jonás y dirige el pez hacia la orilla. El pez vomita a Jonás. Cuando Jonás sale del pez, capítulo 3, dice, Jonás vuelve a recibir la comisión de Dios. Y dice en el capítulo 3, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás realmente dio un mensaje muy corto. Versículo 4, Jonás se paró, obedeció. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Por actitudes futuras que veremos en Jonás, él dio este mensaje sin ningún tipo de empatía hacia los ninivitas. Simplemente él anunció un juicio duro sin esperanza. Pero qué sorpresa se llevó Jonás. Con ese mensaje tan duro, él pensó que nadie le iba a hacer caso. Y Dios obró milagrosamente en los ninivitas, en los ciudadanos de Nínive, y estos creyeron el mensaje de Jonás. Dios obró a pesar del instrumento, y Dios visitó la ciudad de Nínive, y los ninivitas comenzaron a tener acciones de arrepentimiento. Incluso su rey los lideró a una reforma de arrepentimiento y los llevó a acciones que mostraban tristeza y humillación y disposición a apartarse del mal. Y fíjense lo que decía este rey, versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelve, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Fíjense esto, él no estaba pretendiendo agarrar el brazo de Dios y decirle, ¡hey, nos portamos bien! Tú ahora me debes perdonarme. Ellos sabían que eran tan malos que ni siquiera habiendo cambiado todo, ellos merecían ser perdonados. Y ellos dijeron, a ver, si quizá, tal vez, quién sabe, Dios nos perdona. Y miren la respuesta de Dios, versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora yo pienso en el salmo que cantábamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando yo veo lo grande que tú eres, la pregunta lógica es, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Para que tú lo tomes en consideración. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Para que tú condesciendas con él, para que tú tengas tratos con él. ¿Quién era Jonás para que Dios se acordara de él, lo considerara y lo persiguiera para restaurarlo? ¿Quiénes eran esos marineros paganos que merecían ese juicio también? Sin embargo, Dios los alcanzó con su misericordia. ¿Quiénes eran los ninivitas para que Dios tomara la iniciativa y los buscara dándoles un chance y una tregua? ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios nos soporte y para que Dios todos los días creativamente piense en cómo darnos bienes y misericordias? Este hubiese sido el final perfecto del libro, pero no es el final. Lo que sucede ahora es bizarro, no tiene ni pie ni cabeza. Fíjense lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Miren la reacción de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes de hacer el mal con que amenazas. El temor de Jonás se hizo realidad. sucedió lo que él sabía que podía suceder lidiando con Jehová. Nuevamente, Jonás cae en estado depresivo. Fíjense lo que dice Jonás. Versículo 3. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro gran Dios? Nuestro Dios condesciende con Jonás y le hace la pregunta. Versículo 4. Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Piensa un momento. ¿Saben cuál fue la reacción de Jonás? ¡Ah! Y ni le contestó a Dios. Y se fue fuera de la ciudad y preparó un sitio y se sentó. A ver si era verdad que Dios no lo iba a destruir. A ver si era verdad que Dios los había perdonado. Y en eso, Dios vuelve y sigue actuando con Jonás. Y fíjense lo que hacen. Versículo 6 del capítulo 4. Y el Señor dispuso una planta, dispuso, Él preparó esto para Jonás. Una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Sin embargo, Dios decide seguir trabajando con Jonás. Y dice, Dios preparó, dispuso un gusano, una plaga que dañara, que se comiera esa planta. Y el versículo 8 dice, y sucedió que al salir el sol, dispuso, Dios preparó un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces, Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Fíjense lo que le dice, tengo razón para enojarme hasta la muerte, a mí me pudiera dar un infarto ahora. Dijo el Señor, versículo 10, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Fin. Se acabó el libro. ¿Qué final? El libro de Jonás termina en suspenso. Todos nosotros decimos, ajá, ¿y qué dijo Jonás? En el libro no se da respuesta, pero nosotros podemos asumir una. Jonás finalmente entendió la gracia de Dios. Porque naturalmente hablando, ¿quién iba a contar una historia tan personal si no era Jonás? O Jonás escribió el libro, o Jonás le contó su historia a alguien para que la contara. ¿Y por qué Jonás contó una historia que lo hizo ver tan mal? ¿Saben por qué? Porque Jonás entendió la gracia de Dios. Y para él lo importante era que él era aceptado por Dios. A él no le importaba lo que pensaban los hombres de él. Dios me aceptó. La historia de Jonás debe hacer pensar a algunos aquí que definitivamente tienen razón en sentirse desechados por Dios. Definitivamente tienen razón en sentirse indignos de Dios, desechados de Él. Lo único que yo te puedo decir es, atrévete a mirar a la cruz. Jonás miró hacia el templo. Hoy día, Cristo y lo que Él hizo en la cruz es lo que nos abre paso al Padre. Así que vuelve a mirar a la cruz. Y finalmente, una aplicación para nosotros como iglesia y como comunidad. Si nosotros viviéramos más conscientes de que nosotros somos igualito que Jonás, y que Dios lidia con nosotros como lidió con Jonás. Y que nuestro Dios es sumamente paciente, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. Nosotros deberíamos ser una comunidad increíblemente compasiva, increíblemente paciente. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Yo recordar cómo Dios me ha tratado a mí y determinar que así yo voy a tratar a otro. Y tengan presente esto, mis hermanos. Ser paciente no es lo mismo que ser indiferente. Debemos ser pacientes. Y así como Dios se tomó su tiempo con Jonás y le hacía preguntas y lo dejaba reflexionando y se iba y volvía y disponía cosas, nosotros debemos de lidiar con nuestros hermanos. Así que, mis hermanos, veamos a Dios disponiendo las cosas en nuestra vida para descubrir nuestros ídolos. Y cuando lo veamos, la solución no es rehabilitación. La solución es confiar en nuestro Jesús. Amén. Llenarnos de acción de gracias por Él y hacer nuevos votos. Y cuando volvamos a fallar, volver a recordar a Jesús.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.